Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Sean bienvenidos un lunes más a Los Toros en la Radio. Cuando es lunes 13 de diciembre de 2021. En la recta final de la temporada. Con Juan Infante en la técnica. Muy buenas tardes, don Juan.
Buenas tardes, qué bien, que otro añito más juntos. Ya son muchos, ¿eh? Muchos.
Desde el 2010, en antena. Presentamos a la mesa, de izquierda a derecha, don Esteban Fernández. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Me gusta la música que has puesto hoy, ¿eh?
Don Carlos Arroyo.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido.
Muchas gracias.
Papa Mora.
Buenas tardes. Lo de fin de temporada, si no aparece otra cosa en niebla, que nunca se sabe.
Valverde. Y don Juan Blandón.
Muy buenas tardes. Yo con Esteban. La música incita aquí a coger marcha.
Bueno, pues hoy el programa número 46, según el balance que nos ha hecho nuestro compañero Esteban Fernández, que tenemos todo por delante, la radiografía de toda la temporada en Hispanidad Radio, que hemos cumplimentado de verdad de sobra con éxito, creo. Vamos a hacer un pequeño resumen, ¿no? Y queremos también dar las gracias, ¿no?, a todos los oyentes que están detrás de nosotros, a esa descarga de los podcasts, que este año, Juan, se han batido récord, ¿no? Sobre todo con
sí. Y por sí que se han batido récord con las corridas de toros, es que con todo, un poquito bueno con los programas, algunos mejores y otros peores, no que sean peores y mejores, sino que más descarga o menos descarga, y también, bueno, pues
el último
encuentro, ¿no?,
con el castoreño, con
sí, ya va por muchísimas, son 600, 700 descargas ya que lleva, y bueno, importante, ¿no?, que participe la gente, que nuestro trabajo, vuestro trabajo, bueno, pues que tenga recompensa, ¿no?, de esa manera, ¿no?, que sí. Se escuche.
Hay que destacar, ¿no?, las corridas, las transmisiones y el pregón taurino, sí, que va en aumento, ¿no?
Los pregones taurinos, todo, es que todo en general. La verdad que los podcasts en Hispanidad Radio funcionan muy bien, no solamente los de los toros, sino los deportivos, todo. Y bueno, estamos súper orgullosos y contentos porque llevamos muchos años con los podcasts. Ahora se habla mucho de los podcasts, todo el mundo quiere podcast y tal, y nosotros llevamos ya pues muchísimos años con ellos. Y ahora más que nunca, bueno, pues funciona, ¿no? Y es importante porque la gente puede escucharlo cuando no se le dé la gana, y es una cosa más que
sí,
tiene.
Sí, es una de las grandes ventajas,
una,
¿no?,
herramienta
de la parte tiene. De la magia de la radio, uh-huh, que el oyente que no puede estar en directo puede recurrir a la página web de la emisora, sí, buscar el
mañana o esta noche ya puede escuchar este programa, y por ejemplo, ¿no?, como, uh-huh, el de deporte que ha estado antes que vosotros, que también sí que tiene mucha descarga. En fin, que en definitiva es un adelanto, una herramienta que tiene la audiencia, que no tiene por qué estar enganchada a la radio a la hora que empiece el programa.
Bueno, pues nos alegra bastante. Esteban, empezamos el 11 de enero, llegamos al 13 de diciembre y nos queda todavía un programa más de regalo el sombrero que nos ha dado el señor director.
Nos vamos a hacer un Ferrera radiofónico.
Espérate, espérate.
Pero nos viene muy bien. Teníamos pensado que este era el último y veníamos a hacer el resumen. Ya vamos a tirar para adelante y también vamos a aprovechar el sombrero, ¿no? Del lunes próximo con la edición de los premios de la emisora de esta temporada. Pero vamos a analizar un poquito entre todos, ¿no?, lo que el trabajo realizado, ¿no?
Hay que tener en cuenta que el año pasado, yo tengo también el resumen hecho y nos quedamos en 30 y tantos, me parece que fueron 38.
Pero era el COVID, el confinamiento, perdimos ahí un mes, quizá, ¿no?
Sí, igual que ha pasado que estos primeros meses no hemos podido salir, está claro, porque era el confinamiento famoso que hemos tenido, ¿no? Entonces, pues bueno, cuando tú ves que son en total 45, que han sido 5 corridas y 8 salidas al exterior, el resto, tú sumando todas, pues claro, te salen 40 y tantas. Lo normal era
50 y algo.
Lo normal es redondear las 50. Y aquí lo bueno de todas es que tocamos todos los palos. Lo mismo estás hablando con un empresario, que estás hablando con un apoderado, que estás hablando con un torero, con un fotógrafo, con un periodista, con un autor, un escritor, aficionados. Es decir, que ahí prácticamente siempre se nos quedan cosas, ¿no? Estamos hablando solamente del año 2021, ¿no? Y bueno, y novilleros, por ejemplo, yo qué sé. Entonces, aparte de la salida, que siempre ha sido algo que canta mucho, ¿no?, o marca mucho, ¿no? Salir a una ganadería o salir a hablar con los aficionados a la puerta de la Plaza de Toros, ¿no? Y o ir a una tertulia, con lo cual la verdad que la variedad ha sido muy amplia, muy grande, ¿no?
Entonces, como nos gusta siempre, tocar todos los palos, exactamente.
Eso es.
El toreo es muy amplio.
Muy amplio, muy diverso, sí.
Carlos.
Sí, hombre, pues viendo el resumen, la verdad es que es muy importante, ¿no?, lo que se hace aquí en esta emisora y en el programa El Paseillo durante el año, ¿no? Se tocan, como decía Esteban, pues todos los palos, de todos los puntos de vista del toreo, que afortunadamente los tiene, porque el toreo lo que sí tiene muchas maneras de verlo y muchas maneras de sentirlo. Y aquí pues se tocan todos los palos, y además en años en los que ha habido mucha reducción de festejos, siempre se ha mantenido el interés en el programa, ¿no? Que creo que eso es lo importante.
Fíjate, que muchas veces me llama la atención, ¿no?, cuando llamamos a alguien, ¿no? Aquí han pasado, digamos, todos los sectores de la fiesta, ¿no?, todos los sectores. Cuando le llamas a alguien y va a decir, mira, oye, que estamos de Hispanidad Radio, queremos que esté con nosotros una tarde, y hemos llamado, digamos, arenero, carpintero,
claro,
entonces, sí. Y se sorprenden, ¿no?, se sorprende, digo, ¿no?, si es que sois parte de la fiesta, son todos los oficios que en aquel famoso cuadro de Álvaro Domé que generaba el organigrama de la fiesta tan grande. Y es que muchas veces solamente en la programación de muchos programas solamente festejo, toros, ganaderos, empresarios.
Exactamente, toro.
Y se olvidan de muchas veces de la base, ¿no?
Sí, que son tan indispensables o tan imprescindibles en la fiesta como el mismo torero, ¿no?
Sí, señor. Sí. Antonio.
Está claro, ¿no? Esta es una de las señas de identidad del Paseillo, ¿no?, a lo largo de todo este tiempo, y bueno, sorprende, ¿no?, ahora al verlo aquí recogido en este listado, enumeración de lo que se ha ido haciendo durante el año. Sorprende porque en el día a día no nos fijamos, o por lo menos yo no me fijo, y ahora viéndolo aquí plasmado, la verdad es que, bueno, es una satisfacción ver que además siempre con temas de máximo interés, y bueno, es un lujo.
Lo más bonito quizás, lo que más distingue, es la salida, ¿no? Que cosas que nunca se hacían en la radio, ¿no? Esto de ahí, por ejemplo, la tertulia que hicimos en la ganadería de Cuadri, ¿no?, que teníamos muchísimas ganas y por fin este año hemos conseguido, además que era oportuna porque daban el festejo de corte gana, vimos la corrida in situ en el campo y después charlamos con los ganaderos y el empresario. Yo creo que eso ha sido magnífico, ¿no?
Sí, además se consigue que sea de actualidad también, ¿no? Que también es importante que no sea una salida por hacerla, vamos, que a la ganadería de Cuadri nunca se va por ahí, sino siempre se va porque siempre va a despertar el interés, pero en este caso además es que era pocos días de la corrida de toro de corte gana y pues creó un ambiente también importante, ¿no?
Y lo de Juan, lo del castoreño este año, que por primera vez se retransmite in situ, en directo, íntegro, todo el acto, también es muy bonito, ¿no? Otras veces hemos hecho de la divisa de Triguero, hemos hecho algunos actos, pero mira, en San Juan lo teníamos un poquito ahí aparcado y según Juan Infante es muy factible y lo vamos a seguir realizando, Juan.
Bueno, no solo el hacerlo de San Juan, porque la parte de la difusión que nos da, ¿no?, y nosotros nos sentimos contentísimos, ¿no?, es el trabajo también de desplazarse, ¿no?, que esto es el mérito, ¿no?, de cuando vamos ahí a las corridas, a la sierra, en pleno verano, la calor, que que no es fácil desplazarse. Yo creo que esto es muy importante, no solo las personas importantes que están aquí, que se ven en la lista, ¿no?, que se han entrevistado, sino, como tú bien has dicho, también gente normal del mundo del toro, aficionado, ¿no?, que es lo bonito. Y bueno, nosotros, sí, como la Peña del Castoriño, pues el apoyo ha sido tremendo. Vamos, no solo en este acto, siempre nos estáis informando de nuestros actos aquí en la radio, ¿no? Esto es muy importante.
Empezamos en enero con un buen día, después con Juan Ramón Romero, José Dobrado, y una charla que también ha tenido mucho éxito fue la de José Manuel Tristán Becerra, director de la banda de Maestro Tejera de Sevilla.
Sí, no, como bien has comentado, mira, yo recuerdo a Juan Ramón Romero que había salido del COVID, que tiene ahora mismo, dicho así, parece como que no, pero en ese momento sí tenía su importancia, por sobre todo la parte personal, ¿no? Y de José Manuel Tristán Becerra, pues hombre, a lo mejor un tema que casi nunca se toca, ¿no? Porque siempre cuando habla la banda de música es la versión del torero hacia la banda de música. Y esto no es, normalmente no es así. Hay 50-60 personas que desde hace 70-80 años están trabajando, digamos, la tradición de esa banda de música, ¿no? Por lo cual, hombre, habla, fue un encanto el director José Manuel Tristán.
Fue muy bonita esa charla.
Sí, la verdad que sí.
En un año en el que le han llovido palos de todos los colores a la banda, ¿eh?
Eso vino después.
Al director por añadidura, evidentemente.
Yo creo que he dicho que siempre versión del torero hacia, mandando hacia el director de la banda de música. Y eso, fíjate que te lo he dicho queriendo. Y aquí lo que estamos fue la entrevista por algo desconocido, porque normalmente no se tiene constancia, y el público de poco aficionados que hay de la música, yo creo que después la mitad, ¿no?
Este señor al principio fue reacio, ya. Pero luego, mira, después transigió, de verdad, y echamos una horita bastante interesante con él.
Sí, ¿eh? Aprendí.
Y además cogimos, digamos, ya casi entregándole la batuta a la hija, ¿no?, que es la que va a heredar.
Sí, que ya había actuado una vez. Recuerdo que había estado ya una vez, que estamos hablando de Sevilla la Maestranza, o sea que hay muchas cosas que el tiempo va cambiando y rompiendo moldes, y que una mujer dirija ya la banda de música de Sevilla, oye, eso
es un avance.
Y hay que decir también que hace solo 5 días ha tocado esa banda en Huelva, ya por un buen puñado de años consecutivos, creo que 20 años, tocando el 8 de diciembre en Huelva en la procesión de la Inmaculada, y dándole una categoría añadida
al evento,
y en fin.
Por eso es la categoría de la banda, que no siempre te he podido decir yo que es la versión que se tiene, ¿no?
Después tuvimos a José Ramón Lozano, el fotógrafo, ¿no?, con su libro Maestro, que en el ámbito cultural fue una...
José Ra, como se le conoce,
sí,
¿no?
Sí.
Yo he puesto José Ramón por... Bueno,
José Ra, sí. El libro suyo que lo sacó en Navidades, pero que tuvo un boom bastante bueno, ¿no?, con una perspectiva diferente, ¿no?, del taurinismo, ¿no?
Bueno, él, fíjate que ya casi ha agotado la primera edición, y es un libro, hombre, que se cotiza bien, ¿no?, porque la verdad es que yo creo que desnuda al torero, le saca la parte personal y la parte artística, que eso hasta ahora no se había tocado. Entonces yo creo que le da categoría, sí, a la fotografía.
Es foto de vanguardia, no es foto de toreros toreando.
No.
En el hotel, ¿no?
El alma del torero, la forma diferente de ser del torero, que tú no lo conoces, y lo desnuda, nunca me lo he dicho. Y eso normalmente no se había hecho.
Sí, es antológico. Solamente la foto de Morante, como si fuera de Salvador Dalí, de verdad que es un monumento, ¿verdad?
Y además, sobre todo eso, ¿no?, que se sale de lo que tú dices, de la rutina de torero toreando de esta forma, de la otra, desde una perspectiva distinta. Eso, la parte del torero, la parte del hombre, fuera del traje de luz, aunque se supone que las dos cosas van unidas, pero ahí está la parte humana y la parte artística, y es bueno eso, toca todos los palos, lo mismo que estamos hablando de los programas, de todas las partes que participan en la fiesta, en este sentido también, ¿no?, conocer un poco la parte humana del torero que hay detrás de los trastos, de las muletas, del capote y de las lentejuelas, ¿no?
Sí, y una parte reivindicativa, esto es muy importante, por eso no gustó tanto en Cataluña esta exposición.
Se prohibió el cartel de Morante.
Es decir, ahí de vez en cuando, a ver si nos despertamos, y tenemos que también decir, aquí estamos nosotros. Y esa fotografía taurina es un avance, es un progreso, porque primero le está dando categoría a la fotografía, y sobre todo porque estamos reclamando algo, porque hasta ahora nos basamos siempre en el torero, su faena, lo que ha hecho. Pero el torero debe tener un sitio en la sociedad. Y cuando tú ves un póster de un artista de Hollywood en una parada de autobús, o de una chica que anuncia ropa del Corte Inglés, a mí me gustaría también, y eso es lo que quiere decir aquí, ver a un torero también. Sí, porque sí. Forma parte de la sociedad, que hasta ahora parece como que es un tabú. aquí el cartel taurino es una tabla con un alambre enganchado a un semáforo. Mire usted, eso no es la tauromaquia. La tauromaquia es algo más profundo, y ahí es donde toca, para mí es el éxito de José Herrera.
También tuvimos a Verónica, la empresaria de moda, ¿no? No sé si acordáis, que hace la ropa de campo y taurina, que fue muy, muy bonito también, una chica joven con mucha ilusión, de que había heredado la afición de su abuelo, ¿no? Como tantos aficionados, ¿no?
Hombre, es que ahí el tema de los abuelos, y me toca la fibra sensible. Sí. Yo ahora mismo estoy en un dilema de si enseñarle o no la fiesta a mi nieto, porque no sé si luego la va a seguir disfrutando. Igual estamos asistiendo a las últimas dos décadas del toreo, ya veremos.
Sí, no, sobre todo una chica muy joven y además de Alicante, ¿no?
De Alicante.
Pero lo que pasa es que allí hay mucha tradición también en los toros, la calle, cosas de estas, ¿no? Entonces que pero sí es curioso, ¿no? Es curioso, una chica se llama la afición, esa afición tan desmedida que tiene mucha juventud, que parece como que en esta zona nada más que son los que peinan canas los que tienen los aficionados, ¿no?
En el rincón aquí tiene mucho tirón los toros de la gente joven, más que en el rincón del sur nuestro.
Sí, sí. Y hay relevo generacional. En esta parte nuestra está viendo menos.
Allí las peñas son, vamos, de la familia entera. La familia entera son las que acuden a los festivos populares.
Sí, mucha afición al toro. Al toro, yo conozco bien la parte de Castilla León, Valladolid, sí, esa zona que es parecido también, y allí hay mucha afición al toro, o sea, allí es el toro y el toreo también, y ya hay plazas allí importantes, pero sobre todo es al toro, y el toro en la calle es una religión.
Sí, pero los burcas, la parte de Alicante, de
gente joven, gente que
valenciano,
además,
en el país valenciano es tremendo, todos los pueblos, además se implican de una manera las peñas, pagando el costo del toro por encima. Y
durante todo el año están poniendo dinero para la fiesta de su pueblo, lleva el toro más grande a la fiesta de su pueblo, o sea que sí que es un...
Es que la tauromaquia sale del pueblo.
Claro.
Y unos profesionales se han adueñado de la tauromaquia. Vamos a ver, con toda su razón, y se les paga porque han eso, pero se la han adueñado. Desde los siglos XII, XIII, XIV, XV, la tauromaquia sale en el pueblo.
Claro.
2017, 19.000 festejos en España, 18.000 en la calle y no llega a 1.000 en las plazas.
Y además se ha convertido
en las plazas. El caldo de cultivo, el futuro está ahí. Los aficionados nacen, se crean y se empapan de la tauromaquia en el pueblo. No lo aprenden en las ventas.
Y además que cometemos el error muchas veces de crear de la fiesta algo elitista. Y no puede ser nunca.
Va al pueblo. Vete a un pueblo. Ahora con los recortadores lo que hay. Eso es.
Otro capítulo importante fue Francisco Rodríguez Aguado, autor del libro de Ilusión y Oro, que refleja la carrera de la ilusión de mucha gente que han querido ser toreros, no han llegado, ¿no? Pero que han dejado su huella, ¿no? De verdad que este libro me ha gustado mucho, ¿no? Porque son no solamente son los triunfadores, los que llegan a la élite, los que conforman el taurinismo, ¿no? Hay cantidad enorme de personas que se han jugado la vida. Y en este libro aparecía, curiosamente, Jorge Buendía, ¿no?
Jorge Buendía. El libro que son 400, 500 reseñas de 500 toreros que han tomado la alternativa y después han desaparecido, fíjate, y de Ilusión y Oro. Y claro, aquí todo el mundo siempre hablamos de los mismos, pero la cantidad de toreros que tú dices, muchas veces despectivo, bueno, ese va a tomar la alternativa y ya no vuelve a torear. Pero y la ilusión de esa persona, de decir yo soy torero.
Como... Y haberse sentido torero,
claro,
¿no? Haber
claro. Torear... Sí, yo recuerdo a profesionales de los militares que dicen, yo quiero llegar a general o a coronel, y yo después ya me jubilo, ya me da igual, pero yo llegué a coronel, ¿comprendes? No me quiero quedar, entonces el torero quiere llegar a ser torero.
Y ahora después, eso es la ilusión. Que no es fácil llegar, no. Es que eso tiene una trayectoria,
claro.
Una dedicación, cambiar tu vida, que no lo vemos.
Y después,
o sea, el torero no puede decir, bueno, ha llegado torero, pero no, se retira. No, ese hombre tiene una trayectoria detrás y un día a día, desde pequeño, cambiar su vida totalmente.
Y en este libro aparecen muchas de las personas que son hoy hombres de plata, importantes, ¿no?
Claro.
Que muchas veces dicen, bueno, esto no ha salido, ¿verdad? La historia está ahí detrás, ¿no? Detrás. De verdad que es un trabajo muy interesante, ¿no? De una dedicación, una investigación también muy buena.
Sí, sobre todo difícil, porque un torero que ha toreado veintitantos festejos, novilladas, no sé qué, de un pueblo ahí, de perder una provincia ahí, encontrar los datos. Oye, eso no está en internet. Sí. Eso no está en internet.
Por medio tenemos a Javier Jiménez, Matado de Toro.
Sí, eso sabes por qué, lo de Espartina.
Espartina.
El problema de Espartina.
Exactamente, el teniente alcalde, ¿no? Que declaró ciudad antitaurina, ¿no? A Espartina.
Bueno, que no le dejaba las instalaciones municipales. para Torres.
Claro, ¿sí? Espartina, figura del Torres, así que se me venga, no tiene, ¿no? Se me venga así a la cabeza, ¿no? Espartina.
Allí no hay nadie, ¿no? De Espartina no me suena nada.
No, no hay nadie, ¿no? Seguimos ya en un poquito de tono más local con Arismendi García Vaquero, Chad Moni Ondilla, con David Márquez de Sevilla, en las previas de la feria.
Y porque se había metido empresario.
También,
¿te acuerdas?
Alfonso Leandro, nuestro pregonero, y José Luis Arismendi de nuevo.
Sí.
Y otro capítulo importante, Luis Reina, que era la escuela de Badajoz. Hombre, ¿no?
Sí, vino con Imerchor, claro.
Imerchor.
Y el hijo.
Que bueno, fue muy bonito, ¿no? Porque la escuela de Badajoz, que tiene un nombre y tiene una...
La escuela de Badajoz es que...
La Champions.
Y además, no solo la escuela, porque el dinero que han puesto, ¿no? Hay que decirlo claro, los políticos ahí chapó. Y después declarar a la ciudad de Badajoz ciudad por excelencia taurina, que tomen nota muchos políticos.
No, en verdad que es un ejemplo, ¿no? Y nos explicó un poquito la metodología de cómo entrenan.
Y los profesionales.
No, es que está ahora mismo en el sitio, ¿no? En el sitio exacto de geográficamente, de donde tienen más red de ganadería, está en el paraíso, ¿no? Lo tienen todo muy, es más fácil para
ser porque torero. Aquí en Huelva no hay ganadería.
Pero allí tienen más.
Pero llevan décadas trabajándolo, esa es la clave. También. Tienen los medios, tienen las raíces, tienen los cimientos.
Sí.
Y mucho trabajo y mucha dedicación. Trabajo bien hecho.
Y las ganas de hacerlo.
Trabajo y además bien hecho.
Y apoyo institucional. Sin el apoyo institucional.
Eso forma parte del trabajo bien
claro,
hecho.
Claro, por eso.
Que... Salamanca y Badajoz son las dos que mejor están trabajando. Aparte de las escuelas taurinas, la Federación Taurina Andalucía, que están todas ahí mezcladas. Entonces tienen la ventaja de que los pueblos lo tienen muy fácil. En Salamanca o cualquier pueblo puede darte una novilla sin caballo, sin ningún problema. Allí no quieren ver al Juli. No necesitan ver al Juli, como aquí, para un pueblo. Porque el Julio no tiene por qué ir a un pueblo. Entonces, vamos a ver, la diputación se vuelcan. Los chicos pueden venir desde México hasta cualquier provincia de España, vas allá a Badajoz. Porque si tú sabes que en otra provincia a lo mejor no vas a tener oportunidades, tienes que competir con decenas de compañeros de la escuela taurina, por ejemplo, a todas las provincias de Andalucía, capaz que te meten en un festejo. Si el que en Badajoz tienes todo lo que estáis comentando, pero se lo han trabajado y se lo han currado.
El mismo novillero de San Juan, ¿no? Se ha tenido que ir a la escuela de Badajoz, a la distancia que está.
Y después saben trabajar algo que no saben casi nadie, que es trabajar en equipo. Trabajar en equipo significa de que no yo estoy aquí, yo dirijo, yo organizo, sino allí cada uno sabe, tiene su parcela, y Luis Reina tiene su ayudante también, y son los que dirigen lo que me cuento, pero trabaja en equipo. Y muchas veces en la tonalidad que se está acostumbrado a trabajar solo. Normalmente, desde siempre, no de ahora, de toda la vida.
No, que es penoso, muy claro, penoso, muy penoso claro, que Huelva no tenga una escuela taurina. En Canal Sur el certamen de escuelas taurinas, 17 escuelas taurinas que participaron en el certamen de Canal Sur, ninguna de Huelva.
No, que no
por
hay.
Dios, por Dios, eso es muy penoso.
Bueno, sí, duele.
A mí me duele. Huelva, es una reivindicación que habrá que dar caña, que no solo es culpa de los políticos, a ver los demás, o gente del mundo del toro, o gente importante, que se echen para adelante, que dé la cara allá, que no es una vergüenza hacer taurino, hombre.
El 19 de abril tuvimos a Manuel Jesús Monte, que por un vídeo, ¿no?, que hubo una noticia del Parlamento Andalucía, ¿no?, una reivindicación.
Como él estaba allí trabajando, pues bueno, pues que menos, que bien. La verdad que fue muy bonito, muy bien trabajado y la verdad que gustó bastante.
Y el lunes siguiente un vídeo también de la Unión de Criadores de Toro de Lidia,
sí,
más o menos en el mismo sentido, ¿no?
Sí, eso lo trajiste tú, sobre todo la parte que quería trabajar la Unión de Criadores sobre el tema ecologista, el tema que está trabajando, el tema de la alimentación, del futuro de lo que puede salir de la ganadería, por dónde tiene que enfocar la ganadería, en los programas europeos y todo esto, que si quieres después ampliamos un poquito más de...
Gonzalo Pascual, aficionado de la Piña Tendido 12, también compartimos con él una charla también muy, muy bonita aquí, que él estaba también muy enamorado del campo bravo y nos habló mucho del conocimiento suyo del manejo y la alimentación del toro.
Hombre, bueno, eso es bonito, que tú vas a una peña, encuentras a personas que entiende, que le gusta y que entiende, bueno, que entienda, aunque entienda menos, pero por lo menos que, y que además se atreva a venir y además, hablar y comentar y, en fin, aprender todo.
Y además que el toro desde, no solo los festejos del campo, el Papamora, que está ahora muy implicado muchas veces con Costa, ¿no? Él lo vive también muy intensamente, ¿no?
La verdad que es un gustazo. Yo, además, ayer mismo tuve la oportunidad de estar, este fin de semana, estar los dos días, sábado y domingo allí, y es un lujo. A mí, además, me sirve de, se lo digo de muchas veces, me sirve de terapia, desconecta uno del mundo, del ruido del día a día, del trabajo, de los problemas, de las historias, y aquello es como que te da la vida, ¿no? Te da la vida. Estás cerca de los animales, o estás de lejos escuchando el reburbeo, o en alguna ocasión ir a echar pienso,
te desconecta, te aísla del mundo, te da vida. A mí me recarga las pilas.
Y la importancia que tiene la dehesa, ¿no? En San Juan del Puerto, que era en la historia había dehesa, la única que queda es donde hay una ganadería, que la da costa. La única dehesa que queda en San Juan del Puerto es la ganadería. O sea, que se ha conservado una dehesa, porque Pajarito, que la finca Pajarito, que está al lado, tenía una dehesa y se quitó. No tenía ganado, se quitó. La de ganadería La Torre, la de Acosta, la finca La Torre tiene una dehesa, la única que hay en San Juan. Y en la historia que yo he leído había dehesa por todo sitio en San Juan, la única. Yo creo que esto tiene un valor que no lo damos, vamos, nunca.
Así es. Manolo González, que es el compañero de Alejandro Martínez, el niño de las banderillas, también estuvo aquí, pasó un día con nosotros. Rafael, portavoz de las novilladas de la Fundación del Toro de Lidia. Esto fue referente a esa campaña, ¿no? De...
No, la novilla de palos.
La novilla de palos.
La novilla de palos, porque ellos vinieron esa semana, a mí me pasaron el teléfono de él, bueno, yo no lo conocía, y como es natural, no lo conozco, el Rafael, que viene de Madrid. Y bueno, lo estuvo comentando de, sobre todo por la difusión esa semana de las entrevistas a los tres novilleros para que los conocieran el público, porque claro, da la casualidad de que algo tan curioso y tan llamativo es que los tres novilleros pues son muy desconocidos de claro, como siempre estamos hablando del escalafón de los novilleros. Y algunos que eran de fuera, ¿no? Porque tú sabes que había habido una preselección en Badajoz, algunos venían de México, en fin, cómo se ha montado todo este tinglado. Y bueno, y Rafael lo que fue a aportar ahí un poco la versión de... No comentar un poco cómo se iba a hacer esa semana, la presentación en el ayuntamiento y todo eso.
La corrida que fue de Pito de la Cal, ¿no? Y Juan Pedro,
Mica, y Juan Pedro, eran tres y tres.
Con Calerito... El torero...
Tal Martínez, ¿no?
Jaime González Écija y
Jorge Martínez.
Tal Martínez, sí.
Los tres estupendos, ¿no?
Sí, bueno.
Un nivelazo y el mismo ganado también fue extraordinario.
Valieron prácticamente los seis novillos, que yo recuerdo. ¿No? Los seis novillos valieron.
Para mí, de todos los festejos que he visto en vivo esta temporada, uno de los que me dejó mejor sabor de boca... a pesar de ser del escalafón con caballo, ¿no? Que no era
la verdad que
no necesariamente tienen que ser las corridas las que más te dejen pozo de gusto, ¿eh?
Una gran tarde menos en la arena del suelo. Recordáis el suelo.
Bueno,
sí, eso fue.
Y los ternovilleros que se han relanzado un poquito, ¿no?
Sí, claro, ya tienen su nombre, ¿no? Ya sabemos cómo si están las corridas de toro complicadas, ya el escalafón de novillero ya es un imposible prácticamente, porque Calerito lleva ya no sé cuántos años lleva y...
Se supone que, en el caso de Calerito, ahora que lo nombra, se supone que tiene que estar la alternativa.
Ya que tiene que ser ya, porque...
De hecho, se rumoreaba aquel día algo, ¿no?, de que lo tiene ya cerca, bueno...
El sistema este que se ha montado tiene su ventaja, pero también tiene muchos inconvenientes y muchas críticas. No todo es tan bonito como tú le haces la entrevista a un político a mitad de la novillada. El sistema de selección, de escoger estos cuatro y prácticamente pasearlo por todas las regiones, Castilla, Andalucía, los mismos prácticamente, la fundación haciendo de empresario, organizando, movido por unos cuantos. El resto de novilleros, ¿qué hacemos con ellos?
Yo es que
yo es que
en ese sentido yo creo que el toreo es otra cosa. O sea, a mí por ejemplo esto de la Copa Chanel de Madrid a mí no me ha gustado. No me ha gustado empezando por el nombre y no me gusta porque es que el toreo no es una competición, no debe de serlo nunca. Yo creo que al final tenía que ser pues unas tardes, unos novilleros, se van colocando los novilleros y lo vemos en todo, o sea, en cada sitio, pues tres novilleros, y hacemos una difusión de las novilladas y intentamos meter el máximo de novilleros posible.
Sí, verdad, lo de la Copa Chanel no ha caído bien.
A mí es que
el título
y después la forma, es que esto no es una competición de que un jurado vote y porque después está la suspicacia y porque se votó a uno que pasó en Huelva también y por qué se vota uno, otro no, porque al final es que el toreo es un arte un sentimiento, eso como se mide, quién es el jurado para medir más que una persona que está sentada en el tendido.
Lo de ponerle ese nombre, argumentaban, he oído algunos de los
organizadores,
argumentaban un poco que era para tratar de alguna forma de darle interés, plantearlo como una competición entre comillas como deportiva, pero eso es un error y desde luego en lo que no tenemos que caer nunca es en que modernizar el toreo, cambiar la liturgia. Ese es un error.
El tema es de fondo.
Los cambios no tienen que ir en otra dirección, en otro sentido. Respetando la tradición. No en los nombres ni en los adornos.
Claro. Bueno, y en mayo tuvimos a Luis Pereda, flamante empresario de Huelva, y José Antonio Medina, empresario taurino de Niebla, que empezó a dar ahí ya festejo, ¿no? Y ha sido la plaza de temporada de Huelva.
Sí, la verdad es que me ha sorprendido, ¿no? Que ha dado cinco festejos.
Él no ha dado los cinco.
Bueno, él no ha dado los cinco, ha habido dos empresas.
Exactamente, ha habido otras empresas, que eran las últimas.
Esta empresa era la de Bull Star,
exactamente. Sí, que después se ha ido por varias pruebas por ahí. Yo me acuerdo que en Salamanca también tenía guía. Y la verdad que el empresario se está abriendo paso, donde hoy es difícil, pero donde hoy hay hueco, que es la plaza de tercera. Sí. Primera y segunda, olvídense que eso no existe.
Y fueron
empresarios, eso está cogido.
Fueron espectáculos dignos, que no fue.
Sí, espectáculos.
Bien montados.
Y algunos que... televisados, ¿no?
Sí, casi todos. No solo ese, sino los dos últimos también, en novilladas.
Yo echaría un poco de menos de estas novilladas, ¿sí? Que por lo menos algunas se hagan con gente de Huelva.
Mm. Sí, siempre, lo reclamamos siempre. Gente, ganado de Huelva.
El que seguro que llena, ¿eh?
Yo, ¿qué te he dicho?
Chavales aquí de Huelva.
Por cierto, hablamos también el 14 de junio con Diego Vázquez, el novillero de Hinojos, ¿no?
Sí, otro chico que tampoco se le dan oportunidades. Por eso decía yo que el sistema, que esto está bien montado para unos cuantos, pero no para la base. La base no. Eso no es así. Hace un rato te decía lo de la escuela taurina. Si aquí no hay llamada de teléfono, la gente no se mueve, viene un señor, una empresa de fuera y te monta un espectáculo, trae a lo suyo y tú después te quejas.
Yo he movido, pero mira quién soy yo. Yo hablé con gente y digo, habla ya.
A nivel de los que tienen un teléfono en la mesa, traducido al castellano, los alcaldes, se monta en un pueblo.
Yo me imaginaba en Niebla, el chaval de Hinojo. El chaval, por ejemplo, de San Juan. Y otro más, le falta entrada, claro, te lo digo yo. Claro, también claro. El empresario tiene que mirar un poquito.
Claro. Pues Emilio, ¿no? Emilio Silvera, ¿no? Que ha toreado poquísimo aquí en la provincia.
Y del chaval Diego Vázquez al chaval Vicente Parra, que todos los años.
Bueno, estamos de la casa.
Estamos con él, ¿verdad? Le queremos mucho. Y es imprescindible para nosotros, ¿no? Un ejemplo de buen aficionado.
Siempre el decano, ¿no? De los periodistas de aquí de Huelva. Y la verdad es que siempre da gusto escucharlo.
Una enciclopedia en la mente, vamos.
Sí. Sí. Este año lo tuvimos luego, en octubre, porque fue autor del libro El Coso de Descubrimiento, 10 años de toros.
El Coso de Palos.
Sí. Sí. Que está ahora mismo en una labor de... divulgadora de las fiestas con sus libros. Queda pendiente el de Cuadri, ¿no? Que está ya terminado, no sé por qué no sale, pero vamos, que el Vicente Parra es cum laude en el trabajo que hace.
Sí, hombre, es que tiene, porque además ha asistido a todas las ferias aquí de Huelva desde hace tantísimos años, y además se ha preocupado de documentarlo y de guardarlo, que eso es... Yo, por ejemplo, no guardo nada, yo soy un desastre para eso, todo perdido. Y él lo tiene todo perfectamente guardado.
Y después que todas las semanas escribe, ¿no? En el Viva Huelva, ¿no? Tiene su página taurina, que es amplia, que importantísimo,
sí,
¿no?
Sí, hombre, claro. Se va a echar en falta, seguro, cuando deje de hacerlo.
La llena de contenido. Uh-huh. Bueno, tuvimos una tertulia en exteriores, en la Puerta Grande, con varios aficionados, tuvimos casi todos nosotros, y Juan Infante y varios, el chaval este de recreativo, como es el Mario, ¿no? Don Mario es el muñequito del decano.
El abuelo, la mascota.
El abuelo,
Mario Lejía, le digo yo.
Que es buen aficionado, lo demostró, uh-huh. Y tiene interés por las fiestas colombinas y echamos un ratito bastante agradable.
Uh-huh. Sí, es muy bonito.
Después tuvimos una tertulia dentro de la Plaza de Toro, que esa fue también importante, con el alcalde de Gabriel Cruz, José Luis Pérez del empresario, David Miranda del Matado de Toro.
Y Juan Enrique Moreno, que no me he puesto ahí, pero que se apuntó un momentito al final, y bueno, iba a poner una mesa redonda, pero aquello no fue redonda, ¿no? La mesa es un sitio muy curioso, ¿no?
En las previas de la fiesta, ¿verdad que eso se da oportunidad para nosotros? Tradicional, yo creo que es muy interesante, ¿no? Uh-huh. De caldear motores a la gente, a la afición, y que...
Claro.
¿No? Sondear el trabajo que propone el empresario.
Tú tienes ahí cuatro puntos de vista. Además se queda tan corto que yo creo que cada uno nada más que puede decir 3 o 4 minutos, porque eso sería para dar. Es decir, tú tienes la visión de un empresario, tienes la visión del alcalde de las fiestas que vienen, que no tiene nada que ver con lo del empresario. El empresario tiene en la mente que si el Canal Plus lo podía retransmitir 2 días en vez de 1. tiene, que es la pregunta de todo el mundo, tiene la visión del torero, que el torero quiere, como es natural, triunfar, porque encima se le viene una corrida de Juan Pedro, viene un Roca Rey, le viene un Morante, ¿no? Y un torero que ha toreado poco, ¿no?
Lo que acaba de decir
que todo eso es
también una parte histórica, ¿no? La primera vez que se le transmite por Canal Plus un evento desde Huelva, ¿no? Que también nosotros lo hemos visto en la Peña de Tendidoce después, porque tú lo ves en situ en la plaza y nos hemos sentado un día a verlo, ¿verdad, Esteban? Hemos disfrutado desde la retransmisión y se ve contenidos que tú no te acuerdas y verdad es una joya.
Claro, sí. Claro, además se ve la plaza de otra manera, parece que...
No, ves la corrida de otra manera, te puedo asegurar, corrida, claro, ves detalles que no. Sí. Hemos intentado que cortasen más orejas, pero es imposible, ¿no? Pero bueno, aparte de la broma, ¿ves otras cosas?
Yo siempre cuando voy me gusta ver la repetida porque se ve
distinto, porque cuando tú al natural, bueno, no estás viendo al torero, no estás viendo al toro. A lo mejor ahora ya te vas del torero y ves el toro, cómo se mueve el toro. Es tú dos cosas a la vez, no puedes ver. Yo siempre lo he discutido, el lineal no puede estar mirando al defensa y dónde sale el balón. Eso se lo discute al que sea, 60 metros no puede mirar las dos cosas a la vez. Es decir, que tú cuando ves la corrida lo puedes ver otra cosa. Aunque a uno estén mirando otro, entonces tú ves otra corrida.
Incluso,
dices, oye, pues mira.
Incluso tú mismo ves una corrida repetida varias veces, sí, que yo lo hago.
Sí.
Y cada vez saca matices distintos. Te fijas en cosas que no has visto antes.
Sí, o... sí, bueno, lo importante que aquí, hombre, que fue la primera vez, hubiese sido más bonito las dos veces, ¿no? Y hubieran estado.
Bueno, pero yo creo que han sentado las bases para que el año venidero vuelva a estar en el paquete de ferias de transmitidas en directo, ¿no?
Sí, es verdad que en esa feria, en esa fecha además no hay. Porque yo creo que han abierto un poquito más el abanico ante la ausencia de Madrid, Sevilla, de grandes ferias, Bilbao. Pero Huelva no coincide con ninguna.
El puerto de Pontevedra.
Sí, pero
la fecha más o menos históricamente ha sido esa la
el puerto es
competencia
y Francia que en esa fecha, pero este año si yo no tengo mano para España ni nada, si hay un premio en España que se tenía que dar, me olvido de todos los premios que están dando, que al final es lo mismo de siempre. Para mí el premio este año de la temporada es al director general del Canal Plus Toro.
Sí, no, la verdad que está haciendo...
Porque se ha arriesgado, ha hecho 80, 90 programas, y yo no veo que nadie le dé un premio. Vamos a ver, ¿quién ha mantenido la toro más que este año? ¿Quién ha sido?
Hombre, y la gira...
¿Quién ha apostado, quién se ha jugado y quién ha dicho vamos a hacerlo? Periodista, compañero José Ramón de la Morena y la fundación de José Ramón de la Morena de allí, de Madrid, y vamos, yo para mí le daba el premio del año, no al señor que haya, en fin, como estamos acostumbrados a los premios. Para mí esa es idea, vamos, ojalá, y ojalá tuviéramos muchos como ese.
Esta tarde gozamos de David Miranda, ¿no? Con la ilusión de participar en Huelva en una temporada que le ha venido muy lastrada, ¿no? Con el tema del festejo. Pudo ir a Ubrique al principio de temporada, ¿no? Uh-huh. Después de muchos vaivenes de cartel, que iba a cenar a cena, después...
Dentro de la gira esta de reconstrucción.
Estuvo muy bien en ese festejo, ¿eh? Estuvo bastante bien. Hace poco, en Todos para Todos, hicieron el resumen un poquito de la faena, como el Orobro y de... Y es verdad que estuvo muy muy bien el torero.
Yo creo que David ha crecido mucho en esta temporada. Sí. O sea, yo lo he visto mucho más maduro que en otra. Vamos, me imagino que hablaremos de la pinzoniana de este año, pero bueno, que en líneas generales lo que lo he visto es el momento de ponerlo en carteles. Y si Dios quiere, este año se lo van a poner.
Vamos. Me dijo a mí un futbolista que dice, David, pasa como muchos futbolistas, que el banquillo te curte. Te hace pensar, razonar y centrarte.
Yo tuve una charla...
Y después ya la cara del toro eres otro, ¿eh?
Yo tuve una charla con él muy interesante. La pinzoniana antes le hice una entrevista y... Vamos, la entrevista era escrita, pero después estuve charlando con él un buen rato, ¿no? Y estuvimos hablando muy tranquilamente y él me decía, digo, es que David, es que tú has tenido que empezar dos veces. Y dos veces yo decía, sí, y digo, bueno, esto no te crea después de la pandemia, después de lo que hiciste en Madrid, que no entres en cartel, esto no te crea. No, Carlos, porque yo hace dos años o tres años, para mí era un lujo ir a entrenar, porque estaba tirando una cámara con un collar impuesto. Entonces, claro, él le ha curtido mucho todas las vicisitudes que está pasando, y yo creo que si tiene suerte y van las cosas bien, puede triunfar.
Yo lo de David creo que ha sido, yo reivindico para Huelva, ¿no? Una injusticia que se está perdiendo en el mundo del toro, porque si tú abres la puerta de Madrid, tú tienes que torear Madrid. Eso ha sido siempre. Y yo eso lo reclamo como una injusticia para Huelva, que siempre nos pasa. ¿Por qué? ¿Porque es de Huelva o por qué pasa eso? Lo puede hacer mejor o peor, pero él abrió la puerta grande de Madrid y eso no se hace todos los días. Y cuando uno abre la puerta de Madrid, le dan el premio de volver. Y lleva ya 2 años sin volver. Yo pienso que ahí es un punto que le pertenece. Y ha tenido la mala suerte de pasar lo del COVID, que ha sido una circunstancia.
Bueno, estuvo encartelado, lo que pasa es que luego se trastocó otra vez todo.
Pero
estuvo encartelado en Sevilla y en Madrid, para que no se diera.
Que es una injusticia, ¿no? Siempre ha sido,
ha sido un premio siempre,
¿no?
La pena ha sido que la feria de otoño no la han metido, le han faltado la promesa de incluirlo. En fin, bueno, y volvemos ahora al 30 de julio, que fue el pregón de Víctor García Rayo, que también con Menchu haciendo las labores de periodística y Don Juan en la técnica, lo abordaron y ese día sí que ha batido el récord de podcast, un pregón a vuestro juicio muy interesante, ¿no?
Sí, a mí me gustó mucho el pregón. Vamos, el que conoce a Víctor más o menos ya sabía por dónde podía tirar el bregón. Yo es que lo sigo mucho por el tema cofrade, ¿no? más que taurino, que también, pero el tema cofrade. Entonces él domina muy bien el escenario, domina muy bien, porque no es el primero que da ni seguramente será el último. O sea, tiene ya muchísimos pregones, muchísimos actos y...
¿Y don de palabra?
Y mucho don de palabra.
¿Don de palabra, que para pregonar
es un pregón que cambió este año de escenario?
Fue en la Casa Colón, sí.
En la Casa Colón.
Las obras del Matadero.
El marco fue muy bonito, ¿verdad? El marco...
Sí, ya digo, a mí me gustó todo lo que lo envolvió. Además, después él con la banda pues llegó a un acuerdo y la banca le tocaron en algunas circunstancias algunas partes del pregón, lo acompañaron, en fin. Que él es un tío que tiene muchas tablas y que está ya muy veterano, vamos, en este tema, ¿no?
31 de julio, 1 de agosto, 3 de agosto, corridas colombinas. Y aquí quisiéramos destacar la labor de Paco Barroso, ¿no, Esteban?
Sí.
Que lleva 10 años ya con nosotros. Hombre, y la verdad es una delicia oírlo.
Hombre, tener al maestro en la retransmisión es un lujo, ¿no? Si hay alguien que entiende de toro, es Paco Barroso.
De toro, ¿no? Y de caballo y
bueno,
de torero, es que lo borda.
Bueno, y el compañero que trajo el Día de los Rejones, ¿no? Que también fue que escuchar. Parece como que, desgraciadamente, el único rato que tú tienes al año para escuchar una hablar de caballo, fíjate, algo, es en ese ratito, entre toro y toro, ¿no? Que siempre nos queda la idea de decir, bueno, pues a ver si lo invitamos un día y hablamos un poquito de caballo, a ver si aprendemos, porque lógicamente de caballo, lo justo, ¿no? Y claro, con Paco, pues bueno, pues hombre, más allá de lo que es una retransmisión, siempre ahí en los detalles que tú vas aprendiendo, y como lógicamente cuando formamos parte de un equipo, cada uno yo veo que nos volcamos en una parte y enriquecemos la retransmisión.
Él analiza muy bien al toro, claro. Y a la vez al torero, que es una cosa muy difícil, ¿eh, Paco? Pero como digo, ha estado ahí y sabe...
Claro, sabe, el toro lo ve relativamente rápido y claro, y el torero también rápido, sí, sí. Tiene mucha claridad, claro.
Es muy interesante.
Y lo explica bien, que lo ve y no lo explica, y él es capaz de explicarlo.
Y en el tema de caballo, fíjate que él cría caballo de...
Y un experto, totalmente sí, un experto. No, claro. El 9 de agosto hicimos resumen a la tertulia de Tendido 12, allí fue una noche muy coqueta, ¿no? Y hicimos un buen rato en la fiesta... Esta... Peña de Tanta Solera.
Sí, hombre,
fue muy bonito.
Es un encanto estar allí, es un sitio, el Sanedrín, ¿no?, de la toromaquia.
Y volvimos ya por lo grande, la tertulia de la ganadería de Cuadri, ya en septiembre, que fue, ¿verdad?
El sábado 4 de septiembre.
Un sueño, ¿no? Yo sé, estuvisteis todos.
Ese día fue precioso, no solo por estar en ese sitio mítico, por ver los toros de muy, muy cerca, el trato que nos dio la familia y, bueno, fue un rato inolvidable.
Estuvimos en la corrida de Cortegana, transmitimos la corrida, no la novillada, no pudimos hacer porque coincidía con el recreativo.
Sí.
En septiembre entregamos los premios en la tertulia Litri, que este año recayeron...
Los cuartos premios...
La cuarta edición.
Sí, bueno, a mí me tocó presentar lo del ganadero, ¿no? Domínguez Camacho, porque, bueno, por los premios que había tenido y por el 50 aniversario del Hierro, que, como siempre, yo reivindico un puntito de historia, pero claro, eso me parece que predica en el desierto. Quiero decir, porque si cumplía 50 años, igual que este año ha cumplido una ganadería de Huelva 100 años.
A Emilio Silvera, porque fue el novillero representativo de Huelva en el circuito de las novedades andaluzas,
sí.
Y a Alejandro Martínez con 40 años de trayectoria poniendo los palos. Creo que fue una noche también muy, muy emotiva, sí. Muy bonita, ¿no? Y ahí el amigo Carlos, que estuvo de presentador, lo bordó.
Tenemos aquí un comunicador nato.
Y después ya nos fuimos a la retransmisión de la presentación del cartel de palo en la Fontanilla. Otra...
Un sitio mágico, ¿no?
Verdad, precioso,
mágico, ¿eh? El entorno precioso, el sitio con más carga de histórica no lo puede haber en el mundo, ¿no? Sí. Y la verdad que es muy, muy, muy bien planteado, muy bien organizado. Y bueno, allí contamos lo que ocurrió.
Yo creo que ya la casa de los Pinzones se quedaba chica, ¿no?
Claro, lógico.
Y ahora, con el tema de la pandemia, por la distancia de seguridad y hacerlo en exteriores.
Posiblemente se quede, ¿no? Claro, esta forma de presentación ha venido para quedarse, quizás, ¿no?
Esta vez era David, y David tiene tirón. Si tú traes una corrida con tres toreros que no están de aquí, te va a costar trabajo
que haya
en un exterior meter a 500 personas, 600 personas. Por eso se hace normalmente otra vez en un salón para 100 personas, por ejemplo. Hay que ver también el torero.
El 9 de octubre de la corrida pinzoniana, íntegra, yo creo que fue también muy bonita, ¿no?
Sí.
Con mucha audiencia y complicado, ¿no?
Sí, porque tenía el gran reto David, hombre, seis toros no es fácil porque no normalmente lidiar no está uno acostumbrado, ni el torero está acostumbrado, ni las plazas están acostumbradas, los corrales me refiero. Gran problema gordo que nadie recalca, yo lo recalco siempre, porque los toros no pueden estar un día y pico sin comer, y después no me digan que el toro se ha quedado a la mitad parado. Vamos a ver si sabemos de qué estamos hablando.
Y de distintas ganaderías que
si va por ahí, están todos hermanados, pues no hay ningún problema. Ese es el tema. Quiero decir que el riesgo del toro y después de los aficionados, que también aguantar seis siempre se cae en la mano un poco de euforia o mucho de euforia y todas estas cosas. Que las corridas de seis normalmente, fíjense, Morante en este verano, las corridas de seis tienen su carga.
Bueno, pero tú ves David, ¿no?
Aquí David sí, es otra cosa, eso es la labor.
Por lo menos no
estuvo David, como
estuvo
David.
Muy, muy, muy por encima del ganado.
Exactamente.
Claro.
Sí.
Vicente Parra presentó el libro aquí con nosotros, tuvimos tertulia, después Enrique Toro nos vino de San Juan, vino con Juan, estuvimos charlando también, que es bonito,
sí,
¿no?
Sí, vino el presidente de la peña, es el castoreño.
Ahí está,
señor ese de San Juan, ¿no? ¿Cómo se llama?
Es bonito darle, que le dais sitio también a los novilleros, ¿no? Con la ilusión. Y también la carga que traía este chaval, ¿no? Que el primero que ha empezado en San Juan, así un poco más serio, que está en la escuela de Badajoz, la importancia, ¿no? Que los festejillos que está yendo, pues le está yendo medio bien. Bueno, pues la ilusión, que hay que apoyarla, como no apoyamos lo de Huelva.
Sí.
No, que pinta bien al chaval. Tuvimos a Sergio Pérez Aragón de Radio Isla de San Fernando, ¿no?
Radio La Isla de San Fernando, sí.
Hablando de el centenario de Rafael Ortega, un torero de culto.
Sí, por ejemplo, pues se organizó allí un acto y bueno, que menos que recordarlo, ¿no? Y darle su sitio, además que yo he tenido mucha relación con Sergio, porque él venía a todas las tertulias que yo organizaba, estaba siempre Sergio. Y bueno, y hablar del maestro, pues imagínate, hoy día que siempre tiene para atrás, olvidan tantas cosas, bueno, se le olvidó hasta al alcalde sacudir. Y al equipo de gobierno y a todos, ¿no? Se le olvidó, porque esta tarde tenía algo que hacer más importante, ¿no? Que acudir a un salón lleno de aficionados de San Fernando cuando es hijo predilecto y, en fin, todas estas cosas que tiene el maestro, ¿no? Pero bueno, y la verdad que, bueno, pues mira, es un momento de darle a un compañero también de una emisora hermana, ¿no? Porque Radio La Isla tiene su programa los miércoles también de 6 a 7, programa taurino. Y hace unos años pues teníamos mucho material y ahora fíjate, pues para en San Fernando se ha quedado por una corrida al año y para contar
lo
que ya estamos hablando.
El 22 de noviembre tertulia con José María López, el nuevo ganadero de Concha y Sierra. Yo creo que a nosotros nos toca también la fibra sensible esta ganadería y es digno de destacar, ¿no? Yo creo que de las grandes noticias del campo bravo español de este año.
Sí, hombre, sin duda, porque además es una ganadería que nosotros le tenemos especial consideración porque es de aquí, de la provincia, pero que es una ganadería que a nivel nacional es muy importante, ¿no? Estamos hablando de carteles de 1900, principios de 1900, ya aparecían los toros de Concha y Sierra, ¿no? Y el encaste, ¿no? Que encaste Vázquez, si no me equivoco.
Uh-huh. Sí.
Entonces,
sí,
claro. Pues son cosas que tienen mucha importancia.
De las dos líneas Vázquez, una de ellas.
Una de ellas
que no tiene nada que ver con la otra.
Y que han pastado en Huelva más de 50 años, ¿no?
Sí, hombre, evidentemente esto no empezaron en Huelva. Empezaron en Sevilla, en Jerez primero, después fue a Sevilla, después... Y Concha y Sierra yo tengo localizado hasta que hay toros hasta en Estados Unidos. Porque cuando lo tuvo Rancho King, algún semental fue para allá. Sí. Fue para allá. Fíjate dónde me estoy largando. Sí, que eso es un tesoro genético que siempre
hombre,
decimos.
Trabajo este hombre tiene. Porque
sí. No, pero tiene. Y el mérito de apostar por una ganadería, esté como esté, de empezar sí. de nuevo, cogerla sí. Y trabajarla en tiempos donde muchos se están retirando de esta locura romántica que es la ganadería brava y que apueste en estos momentos cualquier persona de una forma fuerte digno de elogio.
No, pero mira, así un poquito la casualidad, porque él adquirió una red para un festejo de la calle y dio un resultado, un juego extraordinario, y ahí empezó a enamorarse de los conchisierras y luego llegó a un acuerdo con el francés que estaba ya en...
Sí. Jean-Louis Couturier
y yo creo que en las manos de este señor puede tirar para adelante, porque él puede organiza festejos, organiza casi 50 festejos en la provincia de Madrid,
en todos los pueblos de la provincia de Madrid. Claro, nada más que poner un cartel concha y sierra, aquello es para dos lágrimas. Claro. Porque si se conociera la historia como los Pérez de la Concha, que es el hierro romántico de Huelva, sí. La ganadería de Huelva, que está aquí, Pérez de la Concha. Está ahí arriba en la sierra.
Aruci, ¿no?
Ah, no, Aruci no, Pérez de la Concha. A ver, pregúntale a Cuadri de dónde le viene Pérez de la Concha, que tiene un tercio. Y el hierro antiguo, 1860, 70. Y a ver, nada, eso aquí no ni lo recordamos. Pero bueno, y lo importante de Concha y Sierra es sacarlo adelante, las 80 vacas que ha traído, y bueno, y hombre, yo creo que va a sacarlo adelante.
Sí, hombre, además ya Morante mismo la va a pedir para...
Perfecto, él solo, venga.
Ahora sí me lo creo, Morante es ahora o nunca, ¿no? Y además, bueno, ya ha dicho sí. que va a seguir en la temporada 2022 en la misma línea que nos ha marcado ahora, ¿no? Bendita línea.
Sí, pero... Están mal de Morillo con los de Martínez.
Pero hay que esperar 3 o 4 años, por lo menos.
Bueno, estuvimos en la retransmisión de las novenas charlas del castoreño, que tuvimos como principal a nuestro amigo Esteban con David.
Un lujo, ¿eh?
Sí.
Domingo, un lujo, tuvimos un lujo, ¿eh?
Sí, señor.
Bueno,
también iniciativa, ¿no?, que nos informa mucho Esteban y me dijo los 50 años, una ganadería. Bueno, pues yo también me guío de que hacemos cosas por Huelva, ¿no?, también, y traímos, y bueno, un lujazo, ¿no? Fíjate que lujazo, Juan, Esteban... allí semejante enciclopedia viva.
Bueno,
y don Juan Infante, todo el equipo que estaba por allí, la verdad que...
Lo importante es los 600 que lleva de descarga ya, ¿eh? Bueno, eso, quiero decir, hombre, que lo aficionado, el boca a boca, que es como funciona aquí, porque tú dices, oye, descárgate esto, que eso no. La inmensa mayoría de la gente todavía no conoce.
Y
entonces,
también
boca a boca eso va llegando.
Y también que las peñas, el trabajo que tiene, que parece muy fácil organizar una charla, parece muy fácil, sin apoyo apenas, pero bueno.
Tuvimos por último a la tertulia Juan Luis Domínguez, secretario del castoreño, y a García Vaquero. Cerrando, porque también en BEA hubo el ciclo este taurino del casino. Con dos charlas, una de Lea Vicente y otra del Pastor Dobre. Y ya está, y aquí estamos ya hoy.
45 actividades que se han hecho.
No son pocas, ¿no?
Bueno, yo firmo el año que viene otras 45. Yo normalmente, tú sabes que me dice siempre, yo era un pesimista, digo, vamos a ver, yo el futuro no lo adivino. Yo te cuento lo que ha pasado hasta ahora. Y el futuro, yo creo que este año que viene, pues va a ser muy parecido a este año. Un poquito mejor, pero bueno.
El lunes que viene
seremos optimistas, o sea, pero bueno.
Una temporada de Champions.
Y el lunes que viene cerramos ya de verdad, clausurando la temporada, con la mención de los premios, ¿no? Nuestros, ¿no? Vamos a intentar...
La quinta edición.
Cerramos el último programa, que tenemos esa... locura por hacerlo siempre, ¿no? De cerrar el año o abrir el año con los premios, y a ver si este año podemos, en el 2022, podemos hacer la entrega más pronta, ¿no?
Sí, la primavera.
Vamos a intentar cambiar de ubicación y de...
Vamos a intentar a ver si la maestranza echa para atrás su feria y nos deja un hueco. A ver, supongo que haremos en Semana Santa, más o menos.
Vamos a intentar.
Primavera. Semana Santa quiere decir...
Semana Santa hace la broma, ¿no?
No, quiero decir la fecha cercana, exacto. Cercana.
Este no, yo tampoco.
Cercana, hombre.
Bueno, señores, última ronda, don Juan.
Nada, que yo muy contento de la temporada y mi reivindicación. Que en Huelva tiene que haber una escuela taurina.
El CRA de los callejones, don Juan Brandón.
Oh, ahí disfruto yo como que, ¿eh?
Además, de verdad, lo hace muy bonito.
Cada vez me cuesta más trabajo porque estoy ya un poquito mayor y las piernas no me acompañan, pero es el callejón muy bonito.
Sí, sí.
Muy bonito.
Efectivamente, como se ven los festejos ahí, sintiendo la cercanía al escuchar toros respirar ahí al lado, eso no tiene precio.
Pero ahora, ya muchas retransmisiones, ¿no? Muy, muy bonito también.
Un lujo, yo tú sabes lo que con lo que más disfruto, con las retransmisiones en directo y con los exteriores, ¿no? En las ganaderías, en fin. Aquí estamos, para cuando lo que se pueda seguir disfrutando, encantado.
Y Carlos, que laboralmente está un poquito más pillado, viene el hombre cuando puede, pero la verdad que es un placer tenerte con nosotros.
Hombre, muchas gracias igualmente, y nada, daros la enhorabuena, las gracias siempre a Juan, ¿no? Que en esta radio, como siempre hablamos, generalista, pues se interese por el mundo del toro y que permita hacer un programa semanal. Y nada, el año que viene a coger fuerza ahora en Navidad para ya empezar pronto y con fuerza.
Ahí está, segundo año de Morante en la cumbre, ¿no?
Doble.
Esteban. De verdad, un placer tenerte aquí todos los lunes también.
Una vez, decidido ustedes, por supuesto.
Como decía el secretario,
un equipo.
Un erudito.
Historia. Yo que quiero que las cosas salgan adelante y que las cosas vayan bien. Y mira, hoy Santa Lucía, ¿no? Porque Santa Lucía nos ayude al año que viene, que sea por lo menos un poquito mejor que este.
Así es. Bueno, señores, muchas gracias a todos y que Dios reparta suerte.